Mediodía.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
670 millones de euros es la cantidad que han perdido hasta el momento los ganaderos de porcino españoles. 170 de ellos los de Cataluña. Y la razón es una, la peste porcina africana. Una enfermedad muy preocupante para el sector ganadero que afortunadamente no ha traspasado las fronteras catalanas, pero sobre la que el sector cinegético ya alerta de que el retraso en la puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces para erradicarla puede hacer que escape de las zonas restringidas y avance al resto de España. Escuchas Mediodía COPE en Ciudad Real. Saludos de Elena Jiménez. Hoy, como todos los martes, de la mano del Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real, hablamos de peste porcina africana y lo hacemos con el veterinario especialista en gestión cinegética, Enrique Lozano de Arcenegui. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enrique, en primer lugar, ¿qué es la peste porcina africana?
Vale, la peste porcina africana, conocida habitualmente por PPA, es una enfermedad vírica hemorrágica que afecta exclusivamente al cerdo doméstico y al jabalí. Se caracteriza porque es muy contagiosa y mortal. Es decir, el animal que se contagia termina muriendo. ¿Vale? Aquí es muy importante hacer hincapié en que no afecta a las personas, solo y exclusivamente al cerdo doméstico y al jabalí.
¿Y cómo se transmite?
Bueno, pues existen varias formas o vectores de transmisión, ¿vale? Pero los dos más importantes y a los que hay que prestar mayor atención serían los que suponen un contacto directo, que es contacto entre animales enfermos y sanos, porque se contagian, y los que llamamos contactos indirectos, que son los que afectan a la vehiculización del virus, que puede ser pues a través de la ropa, de vehículos propios o materiales contaminados.
¿Y qué medidas se deben tomar para evitar la propagación de la enfermedad?
Bueno, los organismos internacionales establecen ya una serie de recomendaciones clave, ¿vale? Entre ellas se encuentran la restricción de la movilidad humana en la zona afectada, delimitación y fragmentación del territorio para limitar la expansión de animales enfermos, búsqueda activa de cadáveres y su correcta destrucción y el control poblacional de los animales susceptibles entre ellas.
Siguiendo estas recomendaciones, ¿cómo se está haciendo frente al brote en la zona afectada aquí en España?
Lo primero que hay que destacar es que nos encontramos ante una situación muy peculiar que dificulta, aunque no imposibilita, el control de la población. Por un lado, la cepa actual tiene una mortalidad baja. Es mortal, pero no mata rápidamente, ¿vale? Entonces, ¿esto qué provoca? Que favorece la expansión de animales infectados. Por otro lado, el brote se ha producido en una área urbana, donde hay métodos de control que están prohibidos, ¿vale? Entonces, actualmente, los focos en nuestro país se concentran en Cataluña. En esta comunidad autónoma se ha establecido un perímetro de seguridad para evitar la propagación, y dentro de ese perímetro se han definido dos zonas, una de alto riesgo y otra de bajo riesgo.
¿Se actúa igual en una zona de alto riesgo que en una de bajo riesgo?
A ver, las estrategias son similares en su base, pero se aplican de forma distinta según el nivel de riesgo, ¿vale? Mira, tenemos que plantearnos dos objetivos fundamentales ante esta enfermedad, que es eliminar los corredores naturales para evitar que los animales infectados salgan de la zona de seguridad y disminuir en el menor tiempo posible la población al máximo. En las zonas de alto riesgo se ejerce una mayor presión sobre la población para impedir que los animales infectados pasen a las zonas de bajo riesgo.
¿A qué te refieres exactamente con aumentar la presión sobre la población?
Pues, como hemos comentado, el control de la enfermedad se basa en la eliminación de individuos, ¿no? Por lo tanto, es necesario aplicar todos los medios disponibles para reducir al máximo la población en la zona afectada. Una situación ideal sería lograr la erradicación temporal de la especie en la zona afectada en el menor tiempo posible, como hemos dicho antes.
Hablas, Enrique, de erradicación temporal de la especie. ¿Eso es algo que realmente se pueda conseguir?
Bueno, es difícil, pero no es imposible, ¿vale? Existen estudios, y se están haciendo estudios, y hay datos que avalan que aplicando correctamente las medidas con las que contamos y con la suficiente intensidad, se puede lograr esa erradicación temporal como herramienta eficaz para el control de la enfermedad.
Ya por último, si te concedieran la capacidad de decisión sobre esta enfermedad, ¿cómo te enfrentarías tú a ella? ¿Qué aconsejarías?
Bueno, lo de aconsejar yo lo dejaría en consideraciones, ¿no? Pero bueno, sí haría una serie de consideraciones tanto a la administración como a la sociedad que me parecen muy importantes para que entre todos seamos capaces de salir de este trance, que es sería a la administración le diría que, como bien sabe, la sanidad no entiende fronteras, por lo que debe dejarse asesorar por veterinarios especialistas en gestión cinegética y patologías que en este país tenemos y están altamente reconocidos a nivel mundial, para poder tomar en base a los conocimientos de dichos veterinarios las decisiones correctas y que a su vez facilita y disminuya en todo lo posible la burocracia para agilizar y permitir la aplicación de todas las medidas de control que estén en nuestras manos. Uh-huh. Y a la sociedad le haría dos consideraciones. Una, que entienda que estamos ante una situación muy grave, que no se dramatice políticamente con el hecho de la eliminación temporal de la especie, ya que el jabalí ha demostrado a lo largo de todo el territorio nacional una gran capacidad de adaptación al medio, de ahí su superpoblación, por lo que rápidamente volvería a colonizar las zonas vaciadas con individuos sanos. Y por otro lado, y la más importante, es que se mentalice de que hay que tomar estas medidas, ya que si no somos capaces de controlar el brote en la fauna silvestre y salta al cerdo doméstico, el daño económico que se produciría en la economía del país sería gravísimo, perjudicando seriamente el bolsillo de las familias, que ya se está perjudicando bastante.
Pues hoy hemos hablado sobre peste porcina africana con el veterinario especializado en gestión cinegética, Enrique Lozano de Arcenegui. Enrique, muchísimas gracias por haber estado estos minutos en COPE.
Vale, muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
En un rincón escondido nace Vinos Entre Lindes, donde el monte abraza el viñedo. Un terruño delicado dará lugar a vinos suaves, elegantes y con alma. Entre Lindes y las producciones limitadas son una experiencia de pasado a futuro. Vinos Entre Lindes. ¿Alguna vez has saboreado una historia?
Cada rincón de mi casa tiene historia, pero necesita un cambio. Estoy desesperada. Quiero una reforma y no sé por dónde empezar.
Confía en Arquinteria. Legalización, diseño y obra. Con fechas y precios por contrato. Reformas sin sobresaltos. Seguimiento semanal y total confianza.
Eso justo necesito.
Llama a Arquinteria al 615-083-687. Tú disfruta del resultado. Arquinteria, donde cada detalle cuenta y tu hogar vuelve a cobrar vida.
Cirugía láser, percutánea, MIS, técnicas robóticas, son técnicas que están desbancando la tradicional cirugía abierta. En Clínica del Pie Plaza Mayor somos pioneros en estas técnicas. Clínica del Pie Plaza Mayor, la confianza se gana con resultados. Adiós Juanetes en el 926-22-62-34.
Hoy es Martes Santo. Sale a la calle la Hermandad de Jesús de Medinaceli, la Hermandad de la Esperanza, la Hermandad de Jesús de las Penas. Sigue en directo toda la información de las hermandades de nuestra ciudad en el Facebook de El Muñidor.
Y antes de llegar a las 2 de la tarde, te cuento que, al igual que aquí en COPE lo denunciaba el enfermero del Servicio de Urgencias del Hospital General de Ciudad Real, Darío Rodríguez, hoy ha sido denunciado por el Partido Popular como un engaño y una falta de respeto intolerable hacia los ciudadanos de la provincia, especialmente de la capital y su comarca, el anuncio que se realizaba por parte de la Junta la semana pasada sobre la incorporación de una segunda UBI móvil en Ciudad Real. Y es que, ha dicho Rocío Zarco, la coordinadora provincial del PP, no se están incorporando más recursos, sino que se está haciendo un simple intercambio.
Esa segunda UBI móvil es un total y absoluto engaño. Queremos que los ciudadanos sepan que no se están incorporando más recursos, sino que simplemente se está haciendo un intercambio. Exigimos a Emiliano García Page una rectificación y que mantenga la UBI de traslados secundarios y se dote presupuestariamente una segunda UBI de emergencia para Ciudad Real.
Y llegamos así a las 2 de la tarde. Te quedas en Mediodía COPE.